Ciudad Nimbus, con Verónica López García. Comparte este momento al aire para recorrer el norte y el sur de la vida cultural. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos a Ciudad Nimbus. Los saluda con mucho gusto Verónica López García. Así, al ritmo de esta banda, Hooverphonic es una banda de origen belga que se formó en el 96 y quizá usted la conozca porque pues se encargó del soundtrack de una película de Bertolucci, la película Belleza Robada. Quizá reconocerá algunas de las canciones, de las melodías que hemos seleccionado para esta mañana de jueves. Pues estamos ya muy listos aquí, nuestros productores, Juan Carlos Castillo, Raúl Peguero, Joe Vázquez en el control operativo, Andrea González en redes sociales, muy atenta. Y pues para esta mañana hemos preparado para usted un programa dedicado al cine actual, al cine mexicano que se está produciendo orgullosamente en nuestro estado, además, aquí en la ciudad de Guadalajara. Un cine que a pesar de su, no a pesar, vamos, está muy conectado y está ganando espacio y se está posicionando en festivales dentro y fuera del país, con fortuna. Y bueno, alrededor de dos producciones específicas, una que se presentó en la edición más reciente del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, acá en nuestra ciudad, 45 días en Harvard, del creador César Arechiga, un artista plástico que además ahora incursiona en el cine documental, pues le está yendo muy bien. Ha vuelto del Festival Internacional de Cine de Monterrey con el premio al mejor largometraje documental mexicano. Y pues también vamos a recibir con mucho gusto a el creador cinematográfico, al director Samuel Kishi, que pues lleva su más reciente creación Allende las fronteras, se va al Festival Internacional de Busan en Corea del Sur con Los Lobos. Viene bien acompañado de la actriz Marta Reyes, protagonista de este filme. Bueno, pues vamos a conversar con ellos sobre su trabajo, pero también sobre su visión del cine que hoy por hoy se está produciendo en tierras mexicanas. Y todo, pues, al ritmo de Hooperphonic, esta banda de la que ya les hemos hablado. Así que quédese aquí con nosotros a disfrutar de esta mañana de jueves. Le recordamos que hoy, 19 de septiembre, que recordamos un aniversario más de estos sismos que pues han venido ocurriendo de manera pues impensable en los últimos 2 años y que se suman a este recuerdo tremendo de 1985, pues va a haber un simulacro, un macro simulacro a partir de las 10 de la mañana para que usted esté muy atento en algunas instancias, oficinas de gobierno, en algunos espacios educativos. Hay que estar atentos al llamado y participar con toda la seriedad y sensibilidad en estos simulacros. Por otro lado, le invitamos, le recordamos, este martes nos visitaron el galero José Ramón Vázquez, que vino acompañado de dos creadores, dos artistas plásticos, Benito Zamora y Carlos Cortés, para invitarnos a participar en la subasta que hoy se dará cita en Galería Ajolote, allá en Avenida Guadalupe, esquina Niño Obrero. A las 7 de la tarde es la cita, hay que participar, hay que asistir, y justamente uno de nuestros invitados, César Arechiga, tiene ahí una pieza que dona a la subasta que se hace en solidaridad a Francisco Barreda, este importante personaje de la vida cultural en Guadalajara, en Jalisco. Bueno, pues sin más, nos vamos con más de Hooperphonic y volvemos aquí en vivo en Ciudad Nimbus.
Like the things that you hate, and you hate the things that I like, but it hurts. Honesty's your choice. Limitations.
Ciudad Nimbus, el espacio que completa el mapa del arte y la cultura. Volvemos. No te pierdas, disfruta la vista aérea que te ofrece Ciudad Nimbus, el espacio que completa el mapa del arte y la cultura. Continuamos.
Escuchando Mad About You con Hooperphonic, esta banda que hemos seleccionado para acompañarnos en la mañana de jueves. Pues me da mucho gusto recibir a estos creadores de cine, en el caso de César, pues también además es artista plástico. ¿Cómo estás, César Arechiga? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues él nos visita porque están por ahí próximas algunas presentaciones de 45 días en Harvard, su largometraje documental, que ya empieza a cosechar buenos frutos, ¿no? Ya nos contarás de estos reconocimientos que van dirigiéndose a tu trabajo. También recibimos a la actriz Marta Reyes. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, gracias. ¿Y usted?
Pues ella es protagonista de Los Lobos, este filme que dirige Samuel Kishi, quien está también aquí esta mañana con nosotros. Bienvenido.
Gracias, buenos días. Un saludo a todo el auditorio.
Bueno, pues preferimos hacer esta puesta en común y no separarnos y hablar como de los proyectos distintos, porque finalmente están en lo mismo, están empujando una industria que sigue viva y demostrando pues su potencia, a pesar de muchos pesares que ya fuera del aire por allí comentábamos. Entonces, en principio, pues felicitarlos, porque sabemos que pues llevar a buen puerto un trabajo fílmico es realmente complejo. Las implicaciones que tiene la producción cinematográfica son muchas, y particularmente la económica. Así que bueno, de entrada, felicidades. Empecemos por Harvard, ¿no? Empecemos por este proyecto que algunos, seguramente muchas personas que nos escuchan asistieron y vieron ahora en la pasada edición del Festival de Cine este documental. Y para quienes no, pues vamos a compartir la historia brevemente de este trabajo que nos vuelve hacia el país con una reflexión dura y necesaria. Uh-huh. ¿De qué estoy hablando? Cuéntanos un poco.
Pues prácticamente Harvard es un documental que salió realmente por un accidente. O sea, a mí me invitaron a Puente Grande a pintar un mural. Entonces, cuando yo acepto la invitación para ir a ver lo del mural, en el transcurso que yo iba caminando durante el penal, pues los presos me iban diciendo que querían que les enseñara a pintar, a trabajar, que necesitaban trabajo para distraerse y todo ese tipo de cosas. Cuando llego para verlo del mural, la verdad no era factible hacerlo, ¿no? Aparte de que estaba al aire libre, yo nunca había estado en una cárcel, y obviamente pues sí te da como, cuando empiezas a ver toda la situación que hay adentro, más que nada miedo, te da mucha nostalgia y tristeza, porque empieza a ver como historias muy fuertes, y fue un lapso de una hora, pues, ¿no? Entonces, por las cuestiones, todos me empezaban a preguntar también cuánto iba a cobrar, que si no era injusto cobrar yo un dinero para hacer eso, si ellos no tenían nada. Entonces, todo ese tipo de cosas me llevaban realmente a decirles que no lo iba a hacer, ¿no? Entonces, cuando yo estaba haciendo un trabajo de papel prehispánico con Manuel Ramírez, un artista aquí de Guadalajara.
Le mandamos un saludo.
Un saludo al Meni. Él me empezó a enseñar a hacer papel. Entonces, ajá, la verdad, sí me enganché muchísimo con la fabricación del papel por todo lo que implica hacer el papel, ¿no? Entonces, cuando yo rechacé el mural, yo necesitaba para un proyecto fabricar cierta cantidad de papel, ¿no? Que eran como 3,000 piezas de papel para un proyecto que estoy haciendo ahorita, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa noche es cuando me acuerdo, 4 meses después de los reclusos, ¿no? De los presos. Entonces, ahí fue donde hago el primer proyecto en el cual digo, bueno, puedo meter una fábrica de papel, a ver si se puede, para enseñarles a ellos. O sea, y el primer proyecto se llamaba Retomar Técnicas Olvidadas con Gente Olvidada, ¿no? Era como la reinserción social del papel hacia la sociedad, que por medio del papel y la construcción del papel dentro de una cárcel, poder comunicar por medio de eso hacia afuera, pues, ¿no? Y esa era la primera idea. Entonces, gestioné los permisos, obviamente fue muy difícil conseguirlos hasta que ya realmente la fiscalía me autorizó la entrada al penal, y después, pues, realmente yo decía, nadie me va a creer que voy a hacer esto, pues. Uh-huh. O sea, que voy a trabajar con gente que prácticamente siempre está clasificada como destructiva, o que siempre destruye, y por primera vez enseñarlos a crear y retomar este tipo de técnicas. Entonces ya consigo los permisos y empiezo a gestionar, a decirles que me dejen meter una cámara GoPro, ¿no? O sea, que digo, pues no me van a creer, ¿no? Pues obviamente no se puede filmar adentro de las cárceles, toda la información está súper controlada por la misma gente de prensa de
la prisión. Uh-huh.
De la fiscalía, ¿no? Uh-huh. Pues no puedes grabar a ciertas horas, porque a esas horas pega el sol de lleno y se ven puntos de... O sea, es todo un rollo. Pero al final me dieron un permiso, pues. Al final de mucho tiempo me dijeron que sí me iban a dar el permiso. Entonces, la verdad, pues cuando a mí me dan el oficio de autorización, pues el oficio decía que me permitían entrar una cámara, 3 micrófonos y 4 personas. Entonces, realmente ahí no explicaba realmente bien qué cámaras ni qué cosa. Entonces fue cuando yo me voy a la Ciudad de México y ya con varias personas me presentaron a diferentes productores y directores, ¿no? Uno fue Daniel Jiménez Cacho, el primero con el que hablé, ¿no? Para que él fuera como mi director. Pero empezamos con varias personas que al final terminaron presentándome a un grupo de gente muy padre, pues, que pudimos hacer realidad la primera etapa del documental, que fue en un penal preventivo. Y hicimos el papel, ¿no?, con ellos, que es gente de alto impacto, o sea, son de otro tipo de características estos penales, ¿no? Y después me metí a máxima seguridad, porque yo estando ahí en el penal preventivo, yo me di cuenta de mucho más historias, pues, y mucho más cosas más interesantes que solamente hacer el puro papel, pues, o trabajar nada más con eso. Ellos me decían, no, es que en máxima seguridad allá es otra cosa, allá están los jefes, allá es todo un rollo, o sea, es muy diferente el sistema, ¿no?
Y justo esto, que cuando uno ve el documental, que ahora vamos a platicar para que agenden, porque es este fin de semana en la fiesta del cine mexicano, No se lo pueden perder. Créanme que vale mucho la pena. Normalmente uno dice, ay, no, es que un documental, mi corazón se va a deprimir, yo no quiero ver porque el planeta se va a acabar y no, y uno ve y delfines muertos y cosas. A ver, esto es una visión, pues, respetuosa de los sujetos, ¿no? De los protagonistas. Que yo lo que más rescato es cómo ven a su propio país. Es decir, cómo describen su país y cómo ellos son capaces justamente de señalar qué es lo que está mal. Uh-huh. ¿En qué momento? Porque no debe ser fácil, y menos trabajando cotidianamente con este perfil de reclusos, como dices. O sea, estamos hablando de gente que está por crímenes de narcotráfico. Uh-huh. ¿Cómo fue esa socialización? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil fue que tú pudieras penetrar a su intimidad?
Sí, de hecho, eso es como de las cosas que siempre, mucha gente siempre me pregunta, desde los permisos hasta cómo pude yo abrirme con ellos de esa forma, pues, ¿no? Porque obviamente yo cuando llegué, obviamente todo el equipo sí teníamos cierto miedo, pues, porque realmente no sabía yo realmente si ellos iban a querer desde un principio hacer el papel, pues. Podía pasar de que yo entrara con cámaras y ellos no quisieran hacer nada, claro. Pues, ¿no? Uh-huh. Que si en un principio, obviamente, ellos les daba más miedo nosotros que creo que ellos a nosotros, pues. O sea, porque ellos tenían miedo al ver cámaras, pues, porque muchos, hay gente que realmente no quiere ser expuesta, pues, por medidas de seguridad, pues, ¿no? O sea, que todavía hay gente que puede tener delitos, hay gente que está muy comprometida, que si sale o algo, pueden pasarle algo a la familia. O sea, ellos estaban pensando, aparte, cuando yo entré, acababa de pasar el motín de Topo Chico. Entonces, creo que trajeron a gente de allá para acá y estaban gente así. Entonces, ellos pensaban en un principio que yo era americano, ¿no? Que decían, tú eres gringo y quieres grabar algo que no es. Entonces, fue a empezar a hacer como ganarme la confianza de ellos poco a poco, en el cual yo les decía siempre a ellos que ellos tenían autorización de ver el material de audiovisual y de audio cuando ellos quisieran, que yo no quería problemas ni quería tampoco información de ellos, pues. Siempre yo con el equipo manteníamos un sistema de 3 minutos o 2 minutos en los cuales, si yo ya veía que alguien estaba platicando mucho tiempo con alguien, los 2 minutos yo llegaba y, hey, tienes que... Y siempre teníamos un sistema de rotativo, pues, ¿no? Okay. Entonces, realmente sí, cuando entro a máxima seguridad, lo hago ahí, le digo a la fiscalía que yo quiero que ellos seleccionen a los presos. Que yo no quería saber quiénes eran, nada más yo les di las características de los personajes que yo, o sea, que yo quería, como de diferentes delitos, ¿no? Sobre todo narcotráfico. Entonces yo les dije, ustedes escójanlos, nada más quiero estos perfiles, o sea, para poder mostrarle a la gente cómo un niño que quería ser doctor se terminó siendo líder de un cártel, o están en un cártel, pues, ¿no? Entonces, yo lo hago así para, ¿por qué? Porque, como viste el docu, yo llego y los trato como si fueran mis amigos, claro, de la, claro, primaria. O sea, les hablo como a cualquier persona, para yo no tener miedo, porque si yo ya sabía quiénes eran, obviamente, aunque algunos los reconoces por la televisión, sí, te impacta, pero era como bloquearme, pues, ¿no? O sea, y poco a poco era irme abriendo por medio de la pintura, por medio del barro, y les enseñaba. Entonces ellos me decían, es que tú estás loco, o sea, nosotros queremos salir y tú te metiste a vivir acá, ¿no? Y si ni siquiera nuestros abogados vienen aquí, pues, a visitarnos, pues, ¿no? Entonces...
Muchos, pues, hablan, ¿no?, de que, uh-huh, ni siquiera, sí, la familia, por los riesgos, uh-huh, que se corren, ¿no?, de que sepan que son familiares de, uh-huh, de ellos y que están allí en la prisión para convivir. ¿Cuándo se va y en qué salas es posible verlo aquí en Guadalajara?
Ya es la última vez que se presenta aquí en Guadalajara, y es este sábado y domingo, sábado 21 a las 6 de la tarde en Cinemex Sandia. Y el domingo en Cinemex Cordilleras a las 8:30 de la noche. Y ya son las últimas funciones hasta ya estreno comercial en un año más o menos.
Bueno, pues no se lo pierdan. Hay que ir al cine, verlo en gran en pantalla grande, como debe ser. Y pues es acercarnos de verdad a ese México que miren, por negarlo y por voltear la cara, seguimos sin avanzar, creo. ¿No? Uh-huh. Entender justo la otra cara de estas personalidades que no son, uh-huh, monstruos, que son sujetos que en algún momento tomaron una decisión, uh-huh, y que representan un porcentaje cada vez más alto de mexicanos.
Sí.
¿No?
Así es.
Hay otra cosa que me gustaría que nos comentaras, y ya lo hacíamos fuera del aire, y tiene que ver con la fotografía, con el trabajo estético. Hay algo que es notable, cuando uno dice, voy a ver un documental. Como que uno coloca la cabeza en cierto lugar, pero sorprende mucho eso. A mí me pasó. Oye, porque estos colores, la manera, la manera en la que está editado, las transiciones que suelen ser difíciles de pasar de un sujeto que habla a otro, etcétera. Todo es de verdad sutil. La música, ¿no? La interpretación allí en vivo de Willy Zavala. Uh-huh. Cosas de verdad muy que embellecen uh-huh. y acompañan con sutilezas algo que es duro de por sí. Cuéntanos sí. un poco.
Pues de hecho, toda la idea, yo sí realmente, como las películas, yo no me dedico al cine, pues como soy artista plástico. Desde
¿No
la
te
primera.
Dedicabas?
No me dedicaba. Sí, ahora sí ya me gustó, la verdad. Yo sí empecé a hacer todo un planeamiento porque primero grabé en el preventivo y después a la fiscalía le dije que me diera chance de 8 meses para hacer un plan más grande y poder entrar a máxima seguridad. En esos 8 meses es donde yo ya hago todos los 45 días en Harvard en realidad, porque realmente yo estuve adentro entre 2 penales más de 100 días, pues. Entonces, cuando ya hago los 45 días en Harvard es cuando ya hago toda esta visión en la cual, por las mismas medidas de seguridad, no podíamos tener tomas amplias, no podíamos tener enfoques de ciertas cosas. Entonces, donde yo empiezo a pensar en hacer algo, simplemente enfocarnos al trabajo, pues, y hacer toda una escenografía prácticamente dentro de un penal, porque, pues, es toda mi casa, pues, ¿no?
Claro.
O sea, introduzco toda la casa dentro
sí,
de un penal.
Sí, están esos muebles que uno dice, esto no podía
ajá.
estar ahí.
Entonces, todo eso lo hago para durante 45 días ellos estuvieran en mi casa, pero yo dentro de la de ellos, para también poder romper con ellos, porque había gente que tenía hasta 10 o 15 años que no se sentaba en un sillón. Entonces, toda la estética que voy manejando en eso, o sea, con la fotógrafa Claudia Becerril, que es increíble, nos hallábamos muy, muy bien. Aparte, es chiquititita ella, ¿no? Entonces, que habían muchos recovecos. Ella tenía muchas ideas muy buenas, como en las filmaciones. Yo cuando hablaba con ellos era difícil porque ellos con las cámaras a veces
se intimidaban,
uh-huh. pues. Entonces, lo que hacemos es con otro tipo de lente, estar más separados de la escena, y ella estaba cachando todas las cosas que realmente iban sucediendo, pues, ¿no? Sin ser tan invasivos. Pero sí siempre mantuvimos, o sea, de mantener una estética como si fuera una obra de teatro, pues.
Sí,
o
sí,
si fuera, o sea, un cuadro, una pintura, pared. Y lo de la música también fue igual. La música, un día estábamos engrapando dentro del búnker de máxima seguridad y yo estaba escuchando los sonidos que se oían de los martillos. Y es un eco muy padre. Entonces, cuando se me ocurre hablarle a Willy Zavala, salgo del penal y le digo, oye, ¿te gustaría meterte conmigo al penal durante 4 días y hacer la música desde adentro para que conozcas a ellos y metemos un piano, ¿no? Entonces es cuando conseguimos los permisos, ya esos fueron así para poder lograr hacer todo esto, pues, ¿no? Y Willy estuvo conmigo durante 4 días allá adentro, él convivió con todos los
luego pasa algo internos. Chulísimo que no les vamos a contar.
Sí,
con ese piano que está.
Sí, esa, y sucedieron cosas impresionantes uh-huh. cuando entró ese piano. Entonces, todas las cosas fueron como prácticamente ahora sí iban saliendo al momento, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas sí las tenía ya como planchadas o aterrizadas, lo que quería, pues, pero al final iban surgiendo cosas que ellos tenían talentos que nunca me hubiera imaginado que habían tenido, pues, ¿no? Que
sí,
fue mucho más de lo que
estas tomas,
pues,
cuando ve uno la serie de piezas, los ves trabajando y ves el resultado de su trabajo, porque hacen escultura, además de papel, pintura. Y sí sorprende muchísimo sí. la calidad y el nivel de esos trabajos.
Y mi editora es Clementina Mantegheni, o sea que es una excelente editora y muy conocida en el medio del cine, ¿no? Uh-huh. Ya con muchísimas películas. Y yo cuando la conozco
pues
a ella
sí
y empezamos
nota,
a trabajar,
sí
o sea, fue una forma muy bonita y muy padre de trabajar y muy fluida, porque pues la idea, teníamos 180 horas de grabación más o menos. Entonces, para terminar en 78 minutos fue algo... increíble, pues, también difícil, pues, ¿no?
Vamos a seguir conversando con César Arechiga, con Samuel Kishi y con Marta Reyes, aquí en vivo en Ciudad Nimbus. Nos vamos con un poquito más de música.
Ya les toca.
Ciudad Nimbus, la vista aérea de la vida urbana. Conecta tus sentidos y viaja con nosotros. Volvemos. Ciudad Nimbus, la esfera del mundo cultural. Abre rutas para repensar el arte. Continuamos.
Picture perfect images on the outside, but you have seen me lit at night. No, it isn't right, 'cause I drink too much. While my mind's stuck, I'm avoiding getting too in touch with deep stuff.
Continuamos al ritmo de Horrible Person de Huberphonic, en vivo, platicando con el creador plástico y cineasta César Arechiga y también con el director Samuel Kishi y la actriz Marta Reyes. Ellos, pues, tienen un nuevo producto, un nuevo trabajo bajo el brazo y ya lo tienen en la maleta, ya se van a Busan, al Festival de Cine Internacional allá en Corea del Sur. Ahora nos vamos del documental a la ficción un poco. Háblanos de Los Lobos. Esta película es tu segundo filme.
Así es mi segunda película.
Samuel, que se ganó varios premios, ¿no? Con Todos Somos Maripepa, esta película que también se produjo acá en Guadalajara y que fue también notable. Háblanos de este segundo paso, Los Lobos.
Bueno, te cuento que terminando Somos Maripepa, ya que tuvimos el estreno comercial, comencé a escribir esta otra película, recordando una anécdota, basada en una anécdota que nos pasó a mi mamá, a mi hermano y a mí cuando éramos pequeños. Mi mamá se fue a Estados Unidos para probar suerte y cuando llegamos allá, pues mamá nos prometió que íbamos a ir a Disney y ella nos dejaba en un departamento muy pequeñito en un barrio que se llamaba Bishop, que eran la mitad camboyanos y la mitad mexicanos. Y cuando ella se iba a trabajar, pues nos dejaba encerrados con una grabadora Fisher-Price, y ella se grababa cuentos, historias, lecciones de inglés, etcétera, para que no la extrañáramos. Entonces, pues bueno, era nuestra espera. Uh-huh. Y pues la película va de eso, de esta madre que está probando suerte y que deja a estos niños encerrados en Albuquerque, Nuevo México. Y pues bueno, la película es como, habla también de otra cara de la migración, y todo está visto desde el punto de vista de los niños, pues. Especialmente habla también de en qué momento un espacio vacío se puede transformar en algo cálido al que le puedes llamar hogar, pues. Y cómo el niño mayor comienza a descubrir quién es su madre y quién fue su padre, pues. Es obligado de alguna manera a crecer antes de tiempo, pues, y entender las razones, pues. Uh-huh. Entender las razones y a olvidar un poquito también sus sueños pueriles, pues, para ayudar a su madre.
Marta, tú eres muy jovencita.
Y pues no tanto, nada más aparento. Tengo buena genética, supongo.
Pues muy bien. Y bueno, acá entre paréntesis, ella además está como actriz de teatro ahora en Covers.
Sí. Uh-huh.
Que hoy tienen función en el Alarife, para que no se la pierdan. Por ahí tuvimos oportunidad de estar. Yo escribí algo ahí todos los miércoles en NTR. Pueden encontrar mi columna sobre teatro. Así que vayan. Ahora en cine, ¿en realidad tú haces más cine que teatro?
Pues, de hecho, empecé en teatro. Uh-huh. Estudié la licenciatura y de artes escénicas para la expresión teatral en la Universidad de Guadalajara. Y caí en cine por casualidad, porque un día estaba ahí afuera de la escuela esperando clase y estaban unos chicos del DIS. Uh-huh. Que iban a hacer un corto y me invitaron a hacer como una prueba, una audición. Y ya la hice y pues hice el corto y ya de ahí me empezaron como a hablar. A mí me daba mucho miedo la cámara, le tenía un pánico y quería que se me quitara porque se me hacía como, bueno, si quiero ser actriz tengo que poder moverme, ¿no? No nada más en lo que es me siento cómoda. Entonces empecé a ayudarle a todos los que podía A cambio de que me dieran el material para poder ver qué cambiaba o qué se necesitaba modificar, porque sabía que había diferencias, pero no sabía a ciencia cierta cuáles. Y ya eso fue lo que me fue ayudando. Entonces, es como, empecé en teatro, pero siempre he estado como conectada con las dos. Con
y ahora, como protagonista de Los Lobos, tú eres esa mamá en Albuquerque. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia.
Pues fue una responsabilidad como mamá. Kishi me invitó al proyecto primero para darle clases a los niños, porque a él le gusta que haya mucha naturalidad, o sea, le gusta que parezca documental incluso la película, que no sepas cómo es documental, es ficción, pues. Entonces me decía, necesito niños que no sean niño actor como de publicidad, lo quiero como muy natural y muy así. Entonces ya sabía cómo trabajaba él, porque estuve un poquito cercana a él en el proceso Somos Mari Pepa. Y entonces, entre los dos creamos una metodología, según nosotros, para enseñar la actuación a los niños. Entonces, primero entré como la maestra de actuación y a cambio le pedí a Kishi que me hiciera un demo reel, que es como un currículum, pero de video de actor. Y entonces, ya que lo vio, me dijo, ay, creo que estaría chido que hicieras una audición, ¿quieres hacerla? Y yo, pues no, me da miedo. Y ya, pues, al final me convenció y fuimos a grabar una prueba a Santa Ana. Y ya después de unos mesecillos ya me dijo que sí y ya fue que entré al proceso ya como actriz. Pero igual al principio del proyecto fue darle clases a los niños completamente y ya hasta que entramos, ya hasta que estaban los niños seleccionados, ya fue que entré también al proceso ya de ensayos como actriz.
Oye, Samuel, cuéntanos el proceso justo para tener, bueno, ya hay toda una cadena de unos eslabones, unos más complicados que otros para producirla, luego para mostrarla. ¿Cómo llegas cómo llega Los Lobos a Busan y además siendo el único filme de producción nacional que está allá?
Pues mira, sí, la verdad es que ha cambiado muchísimo el panorama y el mercado en los últimos 5 años desde que nosotros hicimos Somos Mari Pepa, porque bueno, hoy en día es importante la figura del representante de la gente de ventas, pues.
Claro.
Porque es el que también va haciendo como abriendo camino y territorios, pues, para las ventanas donde se va a exhibir la película. Muchas veces uno como realizador no tienes tanto acceso a estar viajando a cada festival y estar viendo qué posibilidades y qué clase de película es la que tienes, pues. Entonces, primero también he aprendido con el trabajo junto con los agentes de ventas es a identificar qué película la que tenemos y es ideal para qué festival y para qué ventana y en dónde se puede exhibir y dónde se pueden hacer las ventas. Entonces, curiosamente, uno nunca sabe pues para quién hace las películas. Dices, bueno, las haces para ti, quieres compartirlo con un público, pero no sabes en realidad dónde van a pegar. Y la película, le está yendo muy bien en Asia. Ahorita la acaba de comprar un distribuidor chino.
Mira.
Y se nos empezó a abrir el mercado asiático. Entonces, el puente a Busan fue muy interesante porque vieron la película. En la película aparecen dos personajes que son de origen chino. Y pues bueno, fue el puentecito de México con Asia y decía, ah, mira, sí, es completamente lógico hacia dónde se está yendo. Los del Festival de Cine de Busan la vieron en estos screeners que vas mandando a distintos festivales y ellos nos dijeron, nosotros la queremos. Y queremos que esté en esta sección, creemos que cabe perfectamente porque la sección que vamos se llama Flash Forward. Son estas, son 12 películas seleccionadas, de otros países del mundo, que es como esta apertura que tiene este festival para que entre cine extranjero, y pues bueno, está dedicado nada más a primeras y segundas películas. El Festival de Cine de Busan pues es un festival muy muy grande, creo que ahorita es el más importante en Asia, y está especializado mucho en cine asiático, nada más, mover cine asiático. Entonces esta oportunidad que se nos está permitiendo, más con la venta a China, pues nos está abriendo ese mercado.
Bueno, al público chino entrar es ya un bingo total, ¿no? Es una lotería tremenda.
Sí, bueno. Exacto. Y uno no, es muy raro, pero no, de pronto como como que nunca volteé a ver a Asia, o sea, es como sí. De verdad, oye, está grandísimo este festival, o sea, la verdad es que ya lo había escuchado, pero sí fue una gran sorpresa, y lo que hablábamos ahorita fuera del aire era que muchas veces cuando se abre un festival un poquito más grande, también comienzan las invitaciones a otros festivales y comienza ya el recorrido en festivales. Entonces, como que es como logro desbloqueado y vámonos. O sea, ya se va la película con este perfil.
Pues vamos a continuar conversando con estos creadores acá en vivo en Ciudad Nimbus. No se despegue. Nos vamos con más de Hooverphonic y volvemos.
Stumble and fall over you. You drip every night, drip every day over me. When we try to swim, we drown.
Vista aérea de la vida urbana. Conecta tus sentidos y viaja con nosotros. Volvemos. No te pierdas. Disfruta la vista aérea que te ofrece Ciudad Nimbus, el espacio que completa el mapa del arte y la cultura. Continuamos.
Seguimos en vivo aquí, la plática está sensacional y la queremos compartir. Justo, pues hablemos de esto, continuemos esta charla sobre todas estas dificultades que tienen los productores mexicanos, los creadores mexicanos y en general por mover sus películas. Finalmente, todo este trabajo tiene un sentido que es comunicar como cualquier otra disciplina artística, llegar al otro, pero llegar al otro justo en el cine, es muy complicado. ¿Cuál es esta visión que ustedes como creadores tienen? Y digamos, ¿qué tendría que pasar? ¿Cómo tendría que ser el camino? Si pensamos en las instancias que existen, oficiales, IMCINE, todas estas instituciones que existen justamente para esto, para apoyar la producción y sobre todo lo más difícil, la distribución. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuáles son estas dificultades? ¿Cuál es el panorama?
Yo creo que lo primero, o sea, sí tiene que ser casi un examen de autoconciencia y de saber identificar qué clase de película tienes. Uh-huh. O sea, no por ser el festival más importante, necesariamente es el mejor festival para tu película. O sea,
traerá digo, beneficios.
Ajá, entre comillas, el más importante, o sea, que son los clase A con todo uh-huh. este glamour y eso, ¿por qué no? O sea, está el caso, por ejemplo, de la película de Vuelven, uh-huh. Donde obviamente siempre vas aplicando a los más grandes, pero fue seleccionado luego a Sitges, y en Sitges da ese gran salto, que es un festival muy importante también, uh-huh. pero pues obviamente siempre es como, no, pues voy a estrenar en Berlín, en Venecia, Cannes y todo eso, y no, o sea, el gran salto que dio para que luego a la directora Isa López, tuviera su segunda película, esté en preproducción, su segunda película es que Del Toro, Guillermo del Toro, vio su película en Sitges, y le fue muy bien en Sitges, y logró su estreno comercial muy bien, etcétera. Entonces, lo primerito es saber hacia dónde voy y crear una estrategia. O sea, no es como ya terminé la película y a ver dónde la ven, sino sí hay que hacer una planeación estratégica hacia dónde voy, en qué festivales la tengo que colocar. Y también digo, yo sé que de pronto como a la comunidad artística nos cuesta mucho esta cosa de las relaciones públicas y no, y, o sea, y es, sí, ¿con quién tengo que platicar? Ajá. Para que puedan verla y pueda levantar la mano para que entre a un proceso de selección, pues. Porque, siendo honestos, de pronto hay festivales donde reciben 15,000 películas al año y más.
Hasta más.
20,000, o sea, uh-huh. tienen un proceso muy largo de selección, que es claro. de todo el año. Pero es imposible que, la verdad, que vean con mucho detenimiento
cada película.
Uh-huh. Entonces, sí. tienes que ir escarbando y tienes que ver las maneras de cómo levantar la mano, pues, para que llegues a esos ojos que tienes que ver, que son el primer filtro para que tu película logre esa ventana.
Oye, César, tu película estuvo ya en el Festival de Monterrey, en el Festival Internacional, uh-huh. y obtuvo este primer premio.
Sí.
Cuéntanos un poco de esta experiencia y qué puertas se abrieron. Bueno, y aparte te vas a... Bueno, la peli se va a el Festival
de Los Ángeles.
Ahorita
también se presenta el domingo y en el Teatro Chino. Pues primero yo estrené en Guadalajara.
Uh-huh.
¿no? O sea,
aquí en el Festival.
En el Festival de aquí, y saqué un premio de mención de honor, algo así, creo. Perdón, no sé mucho de los
premios.
Algo así. En una sección. Y después de ahí presenté ahorita en Monterrey, que ya ahí, la verdad, pues es lo que estamos diciendo ahorita, pues. O sea, yo estoy participando ahorita con varios documentales que son muy, muy, muy buenos, que es Familia de Medianoche y Oblato, son, a mí se me hacen increíbles esos documentales, ¿no? Y en Guadalajara ganaron, ¿no? O sea, entonces cuando estoy en Monterrey, pues también están, ¿no? Entonces, ¿sabes? O sea, sí. llevamos como en todos los festivales, estamos coincidiendo nosotros,
claro.
¿no? Y en Monterrey fue muy gracioso porque realmente yo presenté en Monterrey y el día de la premiación yo me iba a Querétaro a presentar a Documenta. Entonces yo me fui, pues, ¿no? Y ya en la tarde fue cuando me hablaron para avisarme, ¿no? De que había ganado y que si me podía regresar, ¿no? A la premiación. Y no me regresé, pues, porque aparte, pues, tenía el único QA en Querétaro esa noche, tenía la sala llena. Te reciben muy padre los festivales, o sea, yo estoy viviendo otro, porque cuando, o sea, en las exposiciones tú vas y expones en un museo o en una galería,
claro.
y, pues ya está la banda ahí, ¿no? Pero en el cine es una reacción inmediata que es para mí como algo adictivo, porque siempre la gente reacciona diferente, siempre suceden cosas, o sea, unos lloran en las escenas que se deben de reírse, los otros se ríen cuando ven. Entonces sí, mi ruta más que nada fue primero Guadalajara, Monterrey. Yo estuve en Documenta, ahorita presenté en Colombia en el Festival de Santander, también estuve en competencia y ahorita pues estoy en el de aquí de Guadalajara, porque realmente a lo que diferente como a las otras películas y al documental, yo realmente quiero que se vea en todos lados donde me inviten, pues. Entonces muchas veces estás en un festival como estás en Guadalajara o estás en Monterrey o ya participas en Colombia, entonces ya no puedes tener un estreno internacional en otros, entonces unos se van eliminando con otros, pues, ¿no? Pero lo importante sí para mí, como yo el segundo año tengo como 10 invitaciones para festivales de puros derechos humanos, ¿no? Que es el segundo año, ¿no? Porque el primer año es como puros clase A, esto, lo otro, ¿no? pero ya tengo un segundo año que se va a ir, ya puedes estrenar comercialmente, pero puedes seguir en festivales de puros derechos.
Más específicos. Ajá. Uh-huh.
Tengo uno en Filipinas, otro en Singapur, y todos son como exclusivamente de nichos y como derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, cada uno, como él dice, es sí realmente ver qué tipo de película o documental uno tiene y ver hacia dónde, ¿no? Pero yo sí he ido como... Me invitan a uno y sí he entrado y he hecho, porque realmente Harvard lo que quiero es que se vea, porque es un documental más que nada como de conciencia social, pues, ¿no?
Claro.
Y internacional, pues, porque realmente la onda del narcotráfico y el consumo y lo que sucede, pues es por todos, no nomás México, pues. O sea, Estados Unidos y Europa son de los principales consumidores y todo lo que pasa aquí es porque se necesita que haya esa gente que surta todo eso, pues, ¿no?
Claro.
Entonces sí es como, son cada película, como dice él, es un mundo, pues, ¿no? Y a veces sí dices, ay, yo quiero estar en Sundas. Pues dices, no, no se puede estar en Sundas a veces por decisiones o porque no van. O
es, y a lo mejor te pierdes de un nicho muy particular en,
exacto,
donde cabe donde perfecto y te, sí, y se convierte en una plataforma que que va a mejorar justamente la sí, capacidad de audiencia. Pues yo les agradezco muchísimo su presencia, esta conversación. Les deseamos mucho éxito. Repetimos, porque esto es ya este fin de semana en Sania.
Cinemex Sania a las 6 de la tarde el sábado y el domingo en Cordillera, Cinemex Cordilleras a las 8:30.
Vayan, 45 días en Harvard. Ustedes se van para presentar ya en los primeros días de octubre en
sí,
Busan.
Sí, nuestras funciones van a ser el 7 y el 9 de octubre.
Uh-huh.
Y nosotros nos vamos a quedar, ya aprovechando que vamos, claro, ya para allá. O sea, no, nosotros nos quedamos del 6 al 14.
Buenísimo.
Sí.
¿Y cuándo la podremos ver acá? ¿En salas?
En salas comerciales estamos planeando ya el estreno. Esperamos que para mediados del siguiente año,
uh-huh,
ya estén en salas comerciales. Y ya más adelante les vamos a tener como unas muy bonitas noticias, porque... Pues ya, ya queremos que se vea en México y ya tenemos unas invitaciones muy padres.
Bueno, pues todo el éxito para ambos proyectos.
Gracias.
Y no se pierdan la cita esta tarde, 7 del día, en la Galería Ajolote.
Ah, para el oro.
Para el oro. Además, miren, les vamos a compartir la pieza que hizo César especialmente
para
Paco Barreda, para el queridísimo Paco Barreda. Vamos a acompañarlo. Sea coleccionista, oiga.
Sí.
Usted ya lo es. Sume otra extraordinaria pieza a su colección. Es una muy buena oportunidad. Gracias, César.
Gracias, buenas.
Gracias, Samuel. Gracias, Marta.
Gracias.
Nos escuchamos el próximo martes aquí en Ciudad Nimbus.
Nosotros a través de Ciudad Nimbus. Te esperamos el próximo jueves en una emisión más.